Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Pidamos la bendición de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por otra oportunidad que tenemos de reunirnos, cantar alabanzas a tu nombre, recibir la edificación por los medios de gracia que tú has ordenado para tu pueblo. Pedimos tu bendición en la siguiente hora de predicación. Oramos que sea con demostración del poder del Espíritu, que tú esta noche motives y exhortes a tus santos, corrígenos donde lo necesitemos, guíanos donde lo necesitamos, protégenos a través de lo que nos enseñas. Logra todo lo bueno que tú has ordenado para nosotros esta noche como resultado de estar acá reunidos. Estamos conscientes que hay personas que me escuchan que no conocen a tu Hijo y pedimos que salves. Como escuchamos esta mañana, todos los que tú atraes a ti mismo en los testimonios de las aguas del bautismo, tú continúas salvando en estos días. Muchos colocan su fe en Jesucristo, Señor. Te amamos y te agradecemos que te amamos porque tu amor por nosotros fue antes que el nuestro y tu amor sostiene nuestro amor por ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Por la gracia de Dios, Pedro ha confesado la verdad acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de que Pedro dio esa gran confesión, Jesús anunció algo en cuanto a Pedro y el rol que Pedro tendría en la formación continua del pueblo de Dios, la edificación de la iglesia de Cristo. No solo una continuación de la obra salvadora que Dios ha estado haciendo a través de las edades, sino una fase nueva y única que pronto comenzaría después de la crucifixión, después de la resurrección de Jesús, después de su ascensión, después de Pentecostés. Pedro y los otros apóstoles y los profetas servirían como el fundamento para esta obra que Jesús está haciendo. Y Jesús habla de esto, de que Él es el edificador de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Como dijimos esta mañana, es una declaración mesiánica audaz. Es su iglesia. Él está confirmando la confesión de Pedro. Por lo que Jesús está diciendo con su propia boca, yo edificaré mi iglesia. Y como mencionamos, Él indica cómo lo va a hacer. Va a edificar su iglesia a través de personas ordinarias, pero redimidas. Personas comunes, pero redimidas. Por la confesión que Pedro hace, esa es la manera en que Jesús edificará su iglesia, el evangelio proclamado, el evangelio diseminado por medio de personas comunes, pero redimidas. Y los apóstoles son los que están en la etapa inicial de entrenamiento para esta proclamación del Evangelio. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que en ese sentido, Pedro es una roca y los apóstoles sirven como la fundación, liderando la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Así que esta mañana vimos al que construye la iglesia, también aprendimos algo sobre el edificio de la iglesia. Y esta noche iniciamos con la tercera gloriosa verdad. Yo les dije que quería compartir 5 de estas verdades con ustedes. Y la tercera lo vemos en el versículo 18, lo invencible de la iglesia, o la seguridad de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego el Señor dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Hades es el término griego en el Nuevo Testamento que se usa para referirse al Seol que leemos en el Antiguo Testamento. Las puertas del Seol, las puertas del Hades, se refieren al lugar de entrada donde moran los muertos. Una puerta funcionaba para proteger, por ejemplo, si vivía dentro de una ciudad con muros, la puerta servía para proteger y para confinar. O podía servir para confinar, como en el caso de una prisión. En este caso, las puertas del Hades se refieren al lugar donde están los muertos, afuera del lugar de los vivos. Las puertas del Seol o del Hades hablan de la muerte. Vemos esto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ezequías en Isaías 38 habla de las puertas del Seol. Y se refiere al hecho de que él estaba a punto de morir. Isaías 38:9, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. ¿Qué dice? Que ha sido privado o que está a las puertas del Seol, está a punto de morir. Dije, no veré a Jehová, Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Las puertas del Seol eran las puertas de la muerte. Por eso es que en Job o en los Salmos hablamos o leemos de las puertas del Seol. Job 38:17, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Dios hablando con Job acá. Salmo 9:13, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Salmo 107:13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó a todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Las puertas del Seol, en el Nuevo Testamento las puertas del Hades, se refieren al lugar de los muertos. Así que cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, ¿qué está prometiendo? Está prometiendo que su iglesia no será vencida por el poder de la muerte. La iglesia va a continuar. La iglesia no será extinguida. La iglesia no será acabada. La iglesia no será vencida por el poder de la muerte. la iglesia de Jesucristo continuará. Jesús continuará obrando en ella y a través de ella hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice en Mateo 28, 19. 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y luego, ¿qué dice? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Toda autoridad le pertenece a Él. Y Jesús les decía, les estoy enviando para que hagan discípulos, y para que los bauticen, y para que les enseñen. ¿Qué es esto? Esta es la obra de la iglesia. Y les dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si Cristo está con la iglesia en su obra hasta el fin del mundo, ¿cuánto tiempo sobrevivirá la iglesia? ¿Cuánto tiempo existirá la iglesia? Hasta el fin del mundo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia del Señor. Esto quiere decir, por supuesto, que la muerte de Cristo no sería el final de la iglesia. No es como que estaba él haciendo seguidores, una cierta asamblea, una congregación en el momento que él estaba acá en la tierra, y luego todo se iba a acabar cuando él muriera. No es así. Ningún hombre le quitó la vida, él le entregó, murió en una cruz y 3 días después resucitó de los muertos. Cristo apareció luego a más de 500 de sus discípulos, les dio las órdenes, ascendió a los cielos. Vamos a celebrar todo esto con la cena del Señor. Observamos esto hasta que Él venga. Lo recordamos hoy. Nuestro Salvador vive. Su muerte no fue el final de la iglesia. Su muerte y resurrección explica la vida de la iglesia. Tampoco la muerte de los creyentes significa el fin de la iglesia. Hay muchas personas endemoniadas, lideradas por Satanás, inspiradas por Satanás, que han buscado extinguir la iglesia del Señor a través de las edades. Los cristianos han sido martirizados, perseguidos. Algunos han sido quemados, y como un mártir dijo, cuando él estaba siendo quemado, dijo que estaban simplemente encendiendo una vela en su tierra por la proclamación del Evangelio. Tú puedes perseguir la iglesia del Señor, pero no puedes acabarla, porque Cristo vive, nosotros vivimos. No hay ninguna arma que se pueda formar en contra de la iglesia, ya sea por los hombres o por los demonios, que pueden terminar con la iglesia. Así como Cristo dice que Él es el edificador y el dueño de la iglesia, y como dice que Él está edificando y edificará su iglesia, Él promete que su iglesia continuará, que nada va a vencerla, que nada va a extinguirla. Esta es la invencibilidad de la iglesia. Esta es la seguridad de la iglesia. Y así como esas dos verdades previas deben preservar a la iglesia del error, no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Nosotros no edificamos la iglesia, el Señor edifica la iglesia. Hay muchos errores de los cuales se nos protege cuando creemos estas cosas y entendemos estas cosas de la misma manera. Cuando tú sabes que la iglesia es invencible, que Cristo ha prometido edificarla y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, eso protege a la iglesia del error. Probablemente si son como yo, han escuchado algo como esto. Si la iglesia no cambia con los tiempos, si la iglesia no hace ajustes, la iglesia va a dejar de ser relevante. Va a dejar de existir. Ya no va a tener un lugar en el mundo. No, nosotros tenemos que cambiar con los tiempos. Y podemos reconocer que ellos no creen lo que el Señor Jesús dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Acaso no entienden la invencibilidad de la iglesia, la seguridad de la iglesia? ¿Acaso no entienden la suficiencia de los medios que el Señor de la iglesia ha dado para la vida de la iglesia? Nosotros no tenemos que averiguar cómo funcionar como iglesia. Jesús nos ha dicho cómo funcionar. Así que no estamos buscando nuevas maneras de funcionar, de hacer funcionar la iglesia, sino que queremos ser fieles a los métodos antiguos. Estamos hablando de lo que se encuentra en la palabra de Dios y eso no cambia. No estamos hablando de las modas terrenales. Y luego hay una valentía que tenemos cuando entendemos esa verdad. ¿Cuántas veces la iglesia se ha encontrado por temporadas comprometiendo algunas cosas por la intimidación del mundo? Las amenazas, quizás por persecución o por cosas que son incómodas, y empieza la iglesia a debilitarse y en sus convicciones por temor. El Señor te ha hecho parte de lo que continuará para siempre. No puede ser vencida. Esto imparte valentía a tu alma. Puedes tomar mi vida, pero eso me presentará delante del Señor Jesús. Puedes cerrar estas puertas un día, pero no vas a acabar con el pueblo del Señor. Tú puedes quitar la exención de impuestos de la iglesia, pero el pueblo de Dios va a seguir dando. No estamos ofrendando porque tenemos exención de impuestos, sino porque obedecemos a Jesús. Así que hay una valentía que es impartida a nuestra alma cuando entendemos que Jesús es el constructor y lo que Él está edificando no puede ser vencido ni por el poder de la muerte. La invencibilidad de la iglesia. Cuarta verdad gloriosa, en el versículo 19, la autoridad de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, representando al cuerpo apostólico, un discípulo representativo, esto es lo que Jesús hará con su iglesia, con su pueblo, los apóstoles siendo el fundamento, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cristo está edificando su iglesia, haciendo uso de personas comunes pero redimidas y han sido comisionadas a ser trabajadores en su viña para la formación de su comunidad, de su pueblo. La pregunta es, ¿qué nos ha dado para esa obra? ¿Qué es lo que Jesús nos ha dado a sus siervos redimidos para esta obra? Le dice Pedro que le está dando llaves, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay una pregunta gramática en el versículo 19. ¿Cómo se debe traducir los perfectos perifrásticos futuros? Y si eso les parece fabuloso, una discusión así, es fabuloso. Y también está más allá de mi entendimiento. Pero estoy motivado por el hecho de que tiene que estar más allá del entendimiento de la mayoría de los eruditos porque no hay consenso. Reconoces al leer que muchos árboles han muerto en ese intento y los eruditos no han llegado a un acuerdo. Pero el resultado de esas discusiones hace diferencia en la traducción. Hay una diferencia, por ejemplo, en la versión en inglés, la ESV y la Legacy y la Biblia Estándar Legacy. La ESV dice en Mateo 16:19 como la Reina Valera, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Se traduce como un futuro simple. Pero en la LSD, en lugar de decir que será atado en los cielos y será desatado en los cielos, dice que habrá sido atado y habrá sido desatado. ¿Cómo se debe traducir este futuro perfecto perifrástico? Esa es la pregunta. D.A. Carson dice lo siguiente, antes de buscar la respuesta a la pregunta gramática, independiente de cómo el versículo 19 es traducido, los eruditos han tratado de poner mucha teología de esas conclusiones gramáticas. Creo que esto es correcto, lo que Carson dice. En lo que debes prestar atención es el contexto una y otra vez. Lo que ves, no solo en el contexto inmediato, sino tu conocimiento de lo que el resto de la Escritura enseña acerca de un tema. Eso nos ayuda a entender lo que está ocurriendo gramáticamente. Y Carson da su entendimiento de lo que quiere decir. Es algo largo lo que voy a leer, pero creo que ayuda. Carson dice, por favor, escuchen cuidadosamente porque es algo largo. Ayuda sustancial viene de comparar la denuncia que hace Jesús de los maestros de la ley en Lucas 11:52. Ahí se les dice que han tomado la llave del conocimiento y no solo han fallado en entrar ellos mismos al reino, sino que han prevenido que otros entren. Si quitas la llave, en este caso la llave del conocimiento en Lucas 11:52, no entras en el reino y previenes que otros entren. Carson continuó diciendo, claramente entonces, por la manera en que se acercan a las Escrituras, Jesús está diciendo que hacen imposible que aquellos que están bajo la influencia maligna de su enseñanza acepten la nueva revelación en Jesús y entren en el reino. Quitan la llave del conocimiento. En contraste, Pedro, confesando a Jesús como Mesías, se le dice que ha recibido esta confesión por la revelación del Padre y se le dará la llave del reino, proclamando las buenas nuevas del reino. Que por revelación, Pedro está entendiendo más y más, él abrirá el reino a muchos y cerrará el reino a muchos. El futuro perfecto perifrástico es natural. Pedro logra esta atadura y desatar por el Evangelio, por proclamar el Evangelio que ha sido dado y por aplicación personal sobre esa base. Lo que él ata o desata habrá sido atado y desatado mientras él se adhiera a ese Evangelio que ha sido divinamente revelado. Y me encanta lo que dice ahora Carson. Él no tiene una entrada directa al cielo. No es que Pedro está escuchando desde el cielo y él lo está desatando en el cielo. No es que él está atando, desatando desde el cielo. No es así. Y mucho menos sus decisiones van a forzar al cielo a hacer algo. Pero Pedro puede tener autoridad en atar y desatar porque el cielo ha actuado primeramente. Aquellos que entran o que son excluidos han sido atados o desatados por Dios según el Evangelio ya revelado y que Pedro, por confesando a Jesús como Mesías, ha entendido claramente. Y ahí termina la cita de Carson. Voy a tratar de hacer esto más sencillo. Lo que está diciendo, nosotros podemos hacer juicios autoritativos acerca de quién ha entrado al reino y quién no ha entrado al reino, quién pertenece al reino y quién no pertenece al reino, siempre y cuando lo que estamos diciendo se adhiera a la verdad que el cielo ha revelado. Dios ha hablado, nosotros tomamos lo que Dios ha dicho, nosotros lo proclamamos y lo aplicamos. Y siempre y cuando nuestra proclamación y nuestra aplicación del Evangelio sea fiel a lo que Dios ha revelado, nosotros literalmente tenemos la autoridad del cielo mismo. Esas son las llaves. Quiero ilustrar cuán importante y cuán práctico es este conocimiento. ¿Qué quiere decir esto con respecto a la autoridad en el ámbito del evangelismo? Tú sabes que el mundo ve a la iglesia, escucha a la iglesia, mira al creyente, escucha al creyente, ¿y qué es lo que el mundo dice? ¿Quién eres tú para decir quién tiene una relación con Dios y quién no la tiene? ¿Quién eres tú para decir quién es Dios o quién no es Dios? ¿Quién eres tú para decir qué es lo que una persona tiene que creer para tener una relación con Dios? Yo creo lo que tú crees, pero yo creo que hay un Dios. ¿Quién dice que lo que tú crees acerca de Dios es más autoritativo o real que lo que yo creo? ¿Quién eres tú para decir que solo hay un camino al cielo? ¿Quién eres tú para decir que solo hay un grupo de personas que estarán en el cielo? Solo los que han confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Tú dices que Dios es uno, eternamente existente en tres personas. Jesús de Nazaret era y es su Hijo, Dios encarnado, murió en una cruz, resucitó de los muertos 3 días después, ascendió a los cielos y ha dado este mensaje que tú predicas. Y tú dices que para que alguien sea salvo deben creer este mensaje y confiar en Él. ¿Quién eres tú para decir esto? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nosotros no lo estamos diciendo. El Rey lo ha dicho. El reino ha hablado. Y todo lo que estamos haciendo nosotros es hacer uso de las llaves de ese reino. Nosotros estamos diciendo lo que el Rey ha dicho. Y cuando estemos de acuerdo con lo que el Rey ha dicho, nosotros lo decimos con toda la autoridad del cielo. Esto es lo que quiere decir cuando alguien habla de predicar y decir que lo que predicamos es la palabra de Dios. Si tú estás fielmente exponiendo lo que la Biblia dice y al escuchar un sermón, tú estás escuchando la palabra de Dios. Nadie está diciendo que el predicador es inerrante y que sus palabras tienen la misma autoridad que la palabra de Dios escrita, pero si él es fiel a lo que Dios ha dicho y está escuchando lo que Dios ha dicho, el mensaje tiene la autoridad del cielo. Y así es con la predicación del Evangelio, con el evangelismo, cuando tú vas a la escuela, a tu trabajo, a la tienda, y tú proclamas las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Si tú crees esto, perteneces al reino, y si lo rechazas, no estás en el reino. Tú estás abriendo el reino de los cielos, por así decirlo, cerrando el reino de los cielos, porque estás simplemente diciendo lo que el Rey ha dicho. Esa es la autoridad de la iglesia. Piensa cómo esto aplica a la autoridad en el ámbito de la membresía de la iglesia. De vez en cuando, alguien dirá o tiene la actitud, ¿quién eres tú para decirme que no puedo ser parte de tu iglesia? ¿Por qué tengo que tener una entrevista? ¿Por qué tengo que convencerte a ti o a alguien más? ¿Quién eres tú para decir que alguien más, un amigo o un miembro de la familia, no puede unirse a la iglesia? ¿Acaso la membresía de la iglesia regenerada o no? Y si el Nuevo Testamento enseña la membresía de la iglesia regenerada, tienes un cuerpo de ancianos en conjunto con la congregación que deben determinar de quién pertenece a la iglesia y quién no. Cuando hablamos de la membresía de la iglesia, alguien tiene que examinar a aquellos que quieren unirse a ella. ¿Y con qué autoridad puedes tú decir a alguien bienvenido y a alguien tú no puedes entrar todavía? Tú no perteneces aún. Tomando en cuenta lo que hemos escuchado y lo que hemos visto, no creemos que tú eres salvo. ¿Quién tiene ese tipo de autoridad? No nos pertenece a nosotros, pero sí le pertenece al Rey, al Señor de la iglesia. Y Él nos ha dado su palabra, que podamos hacer ese tipo de determinaciones. Y siempre y cuando nuestros juicios sean fieles, adherirse a la aplicación de lo que el cielo ha revelado, nosotros estamos actuando con la autoridad del cielo. Piensen cómo esto aplica a la autoridad en el ámbito de la disciplina de la iglesia. Alguien se ha unido a la iglesia, es miembro de la iglesia, y están en pecado escandaloso. y se ha acercado a esa persona, otros creyentes se han acercado a esta persona, uno a uno, dos o más, se le ha dicho a la iglesia. Quizás está en el punto donde alguien tiene que ponerse fuera de la iglesia y dicen, ¿cómo te atreves a juzgar mis acciones? ¿Cómo te atreves a juzgar mis acciones y decir que son pecadoras? ¿Qué tipo de personas son ustedes que remueven personas de su congregación porque hacen, escogen cosas que ustedes no lo están de acuerdo? ¿Quién te da ese derecho? ¿Quién te da esa autoridad? La respuesta es el Rey. Y es nuestro respeto por el Rey que requiere de nosotros que estemos de acuerdo con su estándar. No tenemos a dónde más ir. No podemos declarar que todos están en el cielo. Tienes que predicar el Evangelio. Y tenemos que aferrarnos al Evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos estado decepcionados en un servicio funeral, por ejemplo, escuchando a un predicador diciendo que alguien está en el cielo, que nosotros sabemos que no conocía a Cristo? Ellos no tienen esa autoridad. Nuestras palabras tienen que estar de acuerdo con el Rey. No tenemos la autoridad de dejar que cualquiera entre en la iglesia. No tenemos la autoridad de dejar que el pecado simplemente abunde en la iglesia. Es por reverencia al Rey mismo que el estándar de su reino deben de ser aplicados y debemos adherirnos a ellos para cualquiera que diga estar en ese reino de Dios. John MacArthur lo dijo bien. Dice, cristianos tienen autoridad porque tienen la verdad de la palabra autoritativa de Dios por medio de la cual juzgar. La fuente de la autoridad de la iglesia no es en la iglesia misma. Así como la fuente de la autoridad de los apóstoles no era en sí mismos, ni siquiera en su oficio exaltado a como era ese puesto que tenían. Los cristianos pueden declarar con autoridad lo que es aceptable a Dios y lo que es prohibido por Él, porque tienen su palabra. Los cristianos no determinan lo recto y lo incorrecto, lo perdonado y lo no perdonado. En lugar de esto, en la base de la palabra de Dios, ellos reconocen y proclaman lo que Dios ya ha determinado que es correcto e incorrecto, perdonado o no perdonado. Cuando ellos juzgan en base a la palabra de Dios, ellos pueden estar seguros que sus juicios corresponden con el juicio del cielo. Ahí termina la cita. ¿Estás tú convencido de esto? ¿Estás tú convencido cuando tú vas a enfrentarte con odio celoso de lo que la Biblia enseña? ¿Estás tú convencido que en esos momentos tú y yo debemos ser leales a nuestro Rey? ¿Acaso la homosexualidad se ha vuelto de repente aceptable? ¿O es aún una abominación? ¿Es el matrimonio aún entre un hombre y una mujer? ¿O incluye uniones de hombre con hombre, mujer con mujer? No estoy hablando de una definición legal según la nación, sino una definición según la Escritura. ¿Ha cambiado eso? ¿Acaso lo correcto aún correcto y lo incorrecto incorrecto? ¿Estamos convencidos de que a menos que el cielo y la tierra pasen, la palabra de Dios no va a cambiar? Así que nuestras perspectivas no pueden cambiar. Siempre y cuando nos estemos adhiriendo a lo que el Rey ha revelado. Pedro, esto es lo que te voy a dar para que logres el trabajo por el cual yo voy a edificar mi iglesia. Te voy a dar las llaves del reino. Así que lo que ha sido atado en el cielo, tú atarás en la tierra. Y lo que ha desatado en los cielos, tú puedes desatar en la tierra. Yo te daré el mismo tipo de revelación que acaba de salir de tu boca. Así que tú puedes lograr la obra que yo he decretado en mi iglesia en este mundo. Estoy muy agradecido, y sé que ustedes también lo están, de que al esperar que Jesús regresa, no hemos sido dejados en la oscuridad, sino que tenemos luz, tenemos el Espíritu de Dios que es nuestro Maestro. ¿Y qué es lo que nos enseña? Nos enseña la palabra que Él ha puesto en nuestras manos. Nosotros no estamos sin lámpara para nuestros pies. Tenemos luz para nuestra senda. Sabemos lo que es verdad. La palabra de Dios es verdad. Por eso es que cuando Jesús oró por la santificación de su discípulo, de su pueblo, en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es como nosotros seremos más y más como Cristo. El edificador de la iglesia, el Señor Jesús, el edificio de la iglesia, a través de la proclamación del Evangelio, por medio de personas comunes que han sido redimidas, la invencibilidad de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la autoridad de la iglesia, la revelación divina, las llaves del reino, las llaves del conocimiento, lo que abre las puertas a aquellos que verdaderamente entran al reino y cierra las puertas de aquellos que son falsos y engañadores. Esta es la autoridad dada a la iglesia. La quinta realidad gloriosa en el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Acaso no es eso extraño? Gozarse en la declaración de Jesús y luego declarando cuál es el rol de Pedro y lo que Jesús va a hacer a través de la iglesia, y luego le dice, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. ¿Por qué alabaría la confesión de Pedro y luego prohibir la proclamación de ello? No entiendo qué esto quiere decir, que Cristo no habló de que Él era el Cristo o de que sus hombres no hablaban de que era el Cristo. Lo vemos haciéndolos en el Evangelio de Mateo. Yo creo que lo que está a la vista acá es la diseminación amplia, prematura de este mensaje. No es que no lo puedan mencionar, es que no es a un tiempo para que la proclamación sea ampliamente diseminada. Pero aún así podemos preguntar por qué. ¿Por qué? William Hendrickson dijo, las personas habrían interpretado el término Mesías o Cristo en el sentido político, como en Juan 6:15. Esto pudo haber alimentado las llamas del entusiasmo acerca de él como un potencial liberador de la carga romana, de tal manera que la oposición se habría levantado por esa tensión a su ministerio público y lo hubiera llevado a un fin prematuro. Esto no debe ocurrir. Cuando un anuncio abierto se hace a las autoridades religiosas judías, Jesús mismo lo hará. En Mateo 26, 63 y 64, la proclamación pública debe ser pospuesta hasta después de su muerte y resurrección. Su muerte, seguido por resurrección y ascensión, dará luz a su carácter como Mesías. Creo que Hendrickson tiene razón. Esta es la quinta realidad gloriosa. Esto tiene que ver con la identidad de la iglesia. ¿Quién pertenece al rey, a la iglesia? Y Jesús en estos momentos no quiere que esta verdad se proclame ampliamente porque la atmósfera estaba tan proclive, tan dada a malentendidos que se pudiera malentender el carácter de él como Mesías. Habían ciertas cosas que tenían que ocurrir antes de la proclamación masiva. Así que lo que el Señor estaba haciendo era sabiamente protegiendo la identidad verdadera de lo que estaba edificando y cómo su identidad debía ser proclamada. Me pregunto yo si nosotros tenemos este mismo cuidado, proteger la identidad de la iglesia la manera en que nosotros proclamamos a Jesús, la manera en que nosotros representamos a Jesús. ¿Acaso a veces dejamos la impresión de que nuestra misión es política? ¿A veces dejamos quizás la impresión de que nuestra misión es comportamiento? Lo que el mundo necesita es política conservadora. Lo que el mundo realmente necesita es una nueva moralidad. Amados, escuchen, si mañana esta nación dejara su compromiso con la homosexualidad, con las cosas transgénero, toda la locura que vemos en estos momentos, si mañana esta nación dejara todo eso, pero no se vuelve a Jesús como Señor y Salvador, ¿reconoces tú que aún estamos perdidos como nación? Estamos perdidos. ¿Dejamos acaso la impresión de que nuestra preocupación principal es acerca de las cosas temporales? ¿O estamos claros la manera en que declaramos a Jesús que Cristo edifica su iglesia a través de la transformación? A través de la salvación, ¿quién pertenece a la iglesia? Solo aquellos que han sido regenerados, solo aquellos que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Solo aquellos que pueden decir, yo antes era ciego, pero ahora veo. Antes estaba esclavo del pecado, pero ahora soy libre. Antes estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. Yo antes aborrecía a Dios, pero ahora amo a Dios. Yo antes vivía para las cosas de este mundo, ahora vivo para la eternidad. Esa es la iglesia del Señor. ¿Acaso aclaramos eso cuando hablamos de Jesús? ¿Acaso aclaramos eso comenzando con nuestros hogares? Sí, Dios ha ordenado que tú entrenes a tus hijos en todas las etapas y maneras de la vida, corrección, comportamiento, todo lo que la Biblia habla claramente. Pero ¿estás aclarando tú a tus hijos que la entrada al reino de los cielos no es a través del comportamiento bueno, que ellos tienen un problema de pecado y Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores? ¿Aclaramos eso? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Preguntó Jesús. ¿Quién dices tú que soy yo? Y siguiendo esa confesión dada divinamente a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. A través de esa proclamación, por medio de hombres como tú, Pedro, tú serás el fundamento. Y la iglesia que yo edificaré nunca será vencida y tendrá la autoridad del cielo mismo. Pero proclámalo cuando se pueda aclarar qué tipo de asamblea es. Es una asamblea de personas redimidas, compradas por la sangre de Cristo, sus pecados perdonados, sus vidas transformadas. ¿Perteneces tú a esa iglesia? ¿Es Jesús tu Rey, tu Señor, tu Salvador? Y si lo es, di amén. Oremos, Padre Celestial, gracias. Gracias por estos versículos que nos recuerdan cuál es nuestro trabajo y cuál no es nuestra labor. Lo que hemos sido llamados a hacer y lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y cada uno de nosotros que pertenecemos a ti, te damos las gracias. Que tú nos has redimido y nos has hecho tuyos. y nos has dado el gran gozo y privilegio de ser parte de tu obra en esta tierra hasta el fin del mundo. Fortalécenos, Señor, con la valentía y el conocimiento de la verdad. Fortalécenos con la valentía de lealtad a nuestro Rey. Fortalécenos con el denuedo que viene de saber que no tenemos nuestras propias ideas, sino las llaves del reino mismo. De tal manera que simplemente declaramos lo que el cielo ya ha revelado. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracia que conocemos en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén.